Llegó el momento de darle paso al centro, Andrés Rega, muy buen día, bienvenido.
Bueno,
como todos los jueves a Punto de Encuentro.
Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación de todos los jueves. Hoy un día futbolero.
¡Pah! ¿Qué jueves futbolero? Estaba pensando en eso.
Tremendo.
¿Qué futbolero este?
Tengo el guión en mano y por favor, ¿eh?
Sí, claro, porque venimos de Andrés
Rega
con la Estrella
de
Nacional. Después que Martín Kesman en Colombia con la selección. Y ahora, Andrés, te vas a meter raramente en fútbol, porque tu columna generalmente
no siempre pasa por el fútbol,
pero hoy sí es fútbol.
Si es por Pablo Fernández, siempre pasaría por el fútbol, y siempre Pablo Fernández me tira ideas, y esta vez me dijo: che, habla algo del Estadio Centenario y las cosas que han pasado en el estadio. Y la verdad, que para estar días hablando de todo lo que pasó en el Estadio Centenario, porque ha pasado de todo. Y bueno, nos metemos un poco, vamos a hacer una especie de titulares de situaciones que se han dado, que tienen que ver con el fútbol y no necesariamente con el fútbol, porque el estadio es un símbolo de la ciudad de Montevideo, es un símbolo de los uruguayos, en donde además de fútbol han habido otros deportes, han habido actividades musicales, han habido actividades religiosas. Es decir, ha servido el Estadio Centenario como un lugar también para reunir a los uruguayos. Incluso hay anécdotas sobre el encuentro en la Torre de los Homenajes, ¿no? Nos vamos a encontrar allí, que muchas veces te encontrás en ese lugar para ir al Parque Valle o para ir a otros lugares.
Sí, es un punto de referencia.
Es un punto de referencia. El estadio es un punto de referencia de la ciudad, y bueno, sobre todo para los turistas también. Por lo tanto, hoy es un día como para meterse a hablar del estadio. Por supuesto, el Mundial que se viene, el 2030, es el disparador de esta columna. Bueno, estuvimos conversando con algunas personas que estuvieron en el Estadio Centenario, algunos que estuvieron en la cancha y otros desde las tribunas. Y estaría bueno también el comentario de todos ustedes sobre experiencias en el Estadio Centenario. Y vamos a la construcción, al lugar mágico, a ese lugar maravilloso, a ese templo del fútbol que fue construido prácticamente en muy pocos meses, de 1929 a 1930, con motivo del Mundial. Se hizo a las apuradas, al estilo uruguayo. Se dice que en la década del 20 éramos un país maravilloso, y siempre se cuentan las cosas positivas. Pero la obra del estadio tuvo un montón de contratiempos, como tienen muchas de las obras, o quizás más de las que tienen hoy en día, ¿no? Así que la leyenda es la leyenda, ¿no? El estadio se terminó y por suerte está vivo hasta el día de hoy. No ha tenido ninguna caída, pero la manera en que se construyó tiene su historia. Vamos a escuchar ahora al director de CAFO. Durante un montón de años allí estuvo en la dirección de CAFO y además escribió un libro junto con el músico Alberto Mañone que se llama El Estadio Centenario, Templo del Fútbol. Un libro que tiene toda la historia del estadio y de las cosas que han pasado allí. Hablamos con Romano sobre la construcción, que nos cuente anécdotas. Allí estamos viendo imágenes en Universal TV. Y la presencia de los inmigrantes. ¿Cuánto ayudaron los inmigrantes de esa época para que el estadio se hiciera?
Es tan importante la inmigración que el estadio se hizo en poco tiempo, pero se trabajaban 3 turnos de 8 horas, así que no había descanso en el estadio, y la mayoría eran inmigrantes. Por supuesto que hubieron grandes uruguayos destacados. Ondino Viera, sin ir más lejos, el director técnico de la selección en el Mundial de Londres, trabajó en el Estadio Centenario. Pero se había hecho hasta una competencia entre los grupos de inmigrantes, los descendientes de polacos, de búlgaros, de eslavos. El Estadio Centenario nace y se va a construir por el corolario claro, justo, lógico de lo que significaba deportivamente Uruguay con los Juegos Olímpicos, con las Copas Américas, pero fundamentalmente respondió a lo que era el país, a lo que era ese Uruguay pujante, ese Uruguay tremendamente destacado en lo cultural, en la educación, en lo político. Dentro de ese país absolutamente brillante nació el Estadio Centenario.
21 de julio de 1929, allí se puso la piedra fundamental del estadio, y entre 6 meses, entre febrero y julio del 30, se concretó la obra. 6 meses, con problemas de todo tipo y color.
Increíble.
Con declaraciones del Parlamento, con la posibilidad de pedir más plata. El estadio que tenemos hoy no es el estadio que el arquitecto Escaso quería. Él quería un estadio mucho más grande, pero bueno, con la plata que había le dijeron, terminalo como sea. Trabajo maratónico, 3 turnos, 160.000 metros cúbicos de tierra se excavaron, se utilizaron 14.000 metros cúbicos de cemento armado, en la cancha se colocaron 200.000 panes de césped, un lío con los césped y con las empresas que estaban encargadas. El día anterior a la inauguración, 18 de julio de 1930, se secó el piso con braseros y con estufas eléctricas, y el cemento estaba fresco cuando comenzó el Mundial. Hay que decir que el Mundial empezó y el estadio no estaba pronto.
No, claro. Si hay imágenes con los andamios, hay unas imágenes que estamos viendo, sí, estábamos viendo en Universal TV, que los andamios todavía estaban colocando cuando la gente entraba, ¿no?
Exactamente, en la Tribuna Colombia, hay fotografías, hay videos.
Y las crónicas relatan del cemento, el olor a cemento fresco.
Sí, tremendo, porque lo secaron la noche anterior. El Mundial empezó en el Gran Parque Central y empezó en la cancha de Peñarol.
En la cancha de Los Pocitos, ¿no? Donde hoy se puede ver ahí que hay un recuerdo del punto de la cancha y el arco, ¿no?
Se hizo hay una placa allí conmemorativa.
Mariano tiene una foto ahí.
Mariano tiene una foto en el estadio, sí, con el hijo.
Sí,
el
bueno. Estadio,
no, en el arco ahí.
En el punto donde es el arco, sí.
Ahí va.
Lo hizo, si mal no recuerdo, el arquitecto Benech. Hizo un trabajo recordando dónde se había hecho la cancha.
El estadio de Peñarol, el estadio de Los Pocitos. Es decir, el Mundial tenía que haber empezado el 13 de julio en el Centenario. Se tomaron esos 5 días. Y se generó una fecha histórica, ¿no? 18 de julio de 1930, se cumplen 100 años de la Jura de la Constitución y ese es el símbolo del Uruguay, la construcción del Estadio Centenario como aniversario de la Jura de la Constitución y como un reflejo de la unidad de los uruguayos. Escaso fue arquitecto, urbanista, docente, periodista. Trabajaba en la Dirección de Parques y Jardines, luego se llamó Paseos Públicos de la Intendencia, fue docente de la Facultad de Arquitectura, fue uno de los impulsores con su energía y con su esfuerzo junto con Julio Villamajó de la creación de la Facultad de Arquitectura, porque estaban en la Facultad de Matemática, pero los revoltosos de la época, así como se llamaban, impusieron y dijeron, bueno, nos vamos y vamos a hacer una facultad, hizo la Facultad de Arquitectura. Le fue muy bien, se recibió, se fue a Europa y empezó a ver cómo se construían los estadios en Europa y de allí trajo toda la experiencia, como decía Romano. Bueno, hay un símbolo del estadio que no está en otros estadios del mundo y que es el símbolo del centenario, la Torre de los Homenajes. ¿Qué significa? ¿Por qué tiene esos balcones? ¿Era así? ¿Le faltó terminarla? Bueno, nos dice Romano, la Torre de los Homenajes cuenta la historia.
La Torre de los Homenajes, Escaso ya lo había observado esto en algunos estados, estadios fundamentalmente de Europa, generalmente de Austria y de Alemania, pero vino con esa idea de incorporar esa torre, que después hay otros estadios que la tienen, pero nunca así. La Torre de los Homenajes, él quiso simbolizar en ese tema todos los medios de transporte. Por eso se habla de las alas de un avión, la parte del barco y demás. Una torre que no se terminó de construir, faltó una parte que luego va a quedar así hasta el día de hoy. Las ventanas, siempre la gente se asociaba como que era para relatar, para las cabinas y demás. Si bien se usó alguna vez, no fue para eso directamente. Y bueno, son 9 y siempre se dijeron que simbolizaban la bandera uruguaya, las franjas de nuestra bandera. Fundamentalmente esa es la historia con más rigor histórico, porque a partir de ahí se han agregado algunas cosas y demás. Pero el mayor rigor es eso.
Bueno, para los que no sabían, la Torre de los Homenajes tiene un ascensor también allí en la torre, que le faltó un pedazo también, porque no dio el tiempo, Como no dio el tiempo de terminar la América, como que la Olímpica iba a tener otra bandeja más, no dio el tiempo, no dio la plata, no había más plata para poder aportar por parte del Estado, que aportó bastante, pero bueno, los proveedores también, hubo conflictos, discusiones, querían cobrar más plata porque se venía la fecha, y bueno, se terminó el estadio como se terminó, que uno lo ve y dice, es hermoso. Pero bueno, la idea de Escaso era que el estadio tuviera una capacidad para 100.000 personas, que fuera el estadio con más capacidad en el mundo, y tenía todo el plan y todo el dibujo, pero está, no se pudo.
Para mí una de las cosas más lindas que tiene el estadio es que uno lo ve de afuera, y al estar hecho en un pozo, vos lo ves de afuera y te imaginas, es un estadio, sí, pero cuando entras te impresiona mucho más porque es mucho más magnífico de lo que lo ves afuera.
Y se ve muy bien. Se ve muy bien de distintas tribunas.
Ve muy bien de todos lados. Creo que.
Salvo la platea olímpica, diríamos.
Sí, incluso también ves bien de la platea olímpica. Creo que de los taludes es el lugar donde se ve más complicado, pero uno que ha ido a algunos otros estadios, vos estuviste en el Camp Nou. Por ejemplo, no es un estadio donde se vea bien ahora. Que
es de la vieja época, igual, es de la época de los estadios viejos también. Lo que hay que decir es que cuando cambie el estadio y se baje el piso, ahí vamos a tener una visión muchísimo mejor.
Eso es lo que están planificando para el Mundial 2030, bajar el piso para hacerlo al ras de las plateas.
Así las plateas, que en otras partes del mundo son las más caras, porque no está el público. Bueno, la platea olímpica no puedes cobrar una entrada muy cara, las primeras filas, las 2-3 primeras filas, ¿no?
Sí. Hay uno parado, marchás.
Pero es divino estar cerca de la cancha, ¿no? Siempre uno quiere estar allí, cerca de ese lugar. Bueno, y hablando de lo lindo que es estar en la cancha, yo recuerdo la primera vez que entré a la cancha, que subí el túnel, la primera vez que fui al estadio, por supuesto, pero que subí el túnel del estadio En la época me tocó trabajar el periodista deportivo y la cobertura en ese momento en el estadio podías ir en todos lados. Entonces ibas con el handy y subías la escalera del estadio entrevistando al aire con un handy a los futbolistas. Y me acuerdo que me tocó en un clásico y subí con uno de los futbolistas de esa época y en un momento me quedé paralizado, viste, cuando ya terminé, dejé de apretar el botón del handy y me quedé paralizado porque empecé a mirar desde la cancha cómo se ve el estadio.
Claro.
Y realmente vos decís, chao, se te tiemblan las piernas acá si tenés que jugar en este lugar impresionante, un clásico lleno de gente, la gente gritaba. La sensación es impactante, ¿no? O sea, entrar a un estadio con el público y desde la cancha es hermoso, es uno de los de las emociones más grandes que uno puede tener como periodista, de poder tener ese acceso al estadio. Por supuesto, los partidos que a uno le tocó ver como público. Y bueno, fuimos a buscar la primera vez de algunos actores. Fernando Alves, campeón con la selección juvenil en el estadio, campeón con la mayor en el estadio, golero de Peñarol, campeón uruguayo con Peñarol. La primera vez, como niño, que le tocó, un partido muy importante le tocó vivir, y después como jugador, ¿cuándo fue que debutó en el Centenario? Fernando Alves.
Tengo imágenes, fui con mi abuelo, mis padres y mi tío a la final de Peñarol-Real Madrid, la primera final en el Estadio Centenario, que estaba repleto, y tengo imágenes de ver la camiseta de Peñarol, las del Real Madrid y el gentío, el grito de los goles de mis padres, de mi abuelo y esas cosas. Esa es la primera imagen que tengo del Estadio Centenario. Después de la primera vez que salí por el túnel fue un partido de tercera división. Yo comencé en las formativas de defensor. Era un partido Peñarol-Defensor, yo jugaba en tercera división. A la hora que salimos a jugar la tercera, el estadio estaba prácticamente vacío. Se escuchaba todos los gritos en la cancha, o sea, retumbaba todo. Fue mi primer partido como jugador de la tercera división de defensor y tenía 14 años. Era un niño.
Bueno, ya estaba Fernando Alves, uno de los grandes goleros que tuvo Peñarol en su historia. Y otro de los grandes goleros, Jorge Seré, golero de Nacional, golero de la selección uruguaya también. Primer partido como golero, ¿cuál fue?
Y la primera vez que jugué en el Centenario fue un partido, creo que de tercera división en Danubio. Y bueno, la verdad que era el sueño del pibe, ¿no? Poder jugar en ese estadio, obviamente que no es el mismo estadio de hoy. La cancha fue antes del 80, antes de la reforma, pero la cancha estaba bastante fea en ese momento, pero para mí decir en esa época que jugabas en el Centenario era como para un artista trabajar en el mejor teatro, ¿no?
Alberto Kessman, el mariscal, el relator histórico de Universal, primera vez que entró al estadio, ¿qué partido le tocó relatar?
A ver. Tendría aproximadamente 13, 14 años, me llevó mi cuñado era hincha defensor y iba a ver a Defensor, a Peñarol, a Nacional, a la Copa Libertadores de América. Y bueno, y alguna vez yo ligaba y me llevaba al Estadio Centenario y él con unos amigos iba a la Tribuna América y ahí vi algunos partidos muy jovencitos, pero ya en el año 67 yo empecé a transmitir fútbol, tenía 17 años. O sea que de ahí en adelante prácticamente vi todo, ¿no? Al primer día que relaté un partido en el Centenario fue un 1 de octubre de 1967, un partido que jugaban los clásicos rivales, Nacional y Peñarol. En ese año se cambiaba la fórmula, antes se jugaba la reserva, como no habían cambios en la primera división, los reservistas jugaban a primera hora, y después se transformó en el fútbol, fue transformando a la posibilidad de los cambios, y se entró a jugar la tercera división. Y el primer partido final de tercera división lo transmití yo, salió campeón Nacional. Me acuerdo del equipo de Nacional perfectamente. Sousa, Duarte, Anchieta y Ayoso, Juan Carlos Blanco, Duarte y Ruiz, Pedro Álvarez, Filomeno Santos, Maneiro y Telmo Blanco. De ahí salieron varios jugadores que fueron campeones de América, ¿no?
Conversamos con Alfredo Chandi, periodista deportivo. Además es el vicepresidente de la Asociación de Historiadores e investigadora del fútbol uruguayo. O sea que conoce y tiene historias del estadio. Bueno, algunos lugares del estadio. A ver, ¿qué recuerda de Chandi?
Algo que era verdaderamente tradicional. Te espero en el reloj de la Olímpica, cuando alguien buscaba con otra persona juntarse para ingresar al Estadio Centenario. El reloj de la Olímpica estaba allí ubicado entre esa tribuna y la Ámsterdam y prácticamente todo el mundo se reunía allí para encontrarse con otras personas. Me acuerdo cuando era chico, sacaba entrada para menor, 0,55. De aquella época era el valor de la misma. Estoy hablando de los años 50 hasta el 56, 58. Eso lo recuerdo perfectamente, y los diarieros vendiendo diarios viejos a voluntad para el frío del cemento. Así era como decían en aquella época los que trataban de ganarse un mango de esa manera.
Bueno, y momentos inolvidables que les tocó a los protagonistas. Hay muchos. Fernando Alves, Copa América, 1995.
Lo que sí tengo es el recuerdo de la Vuelta Olímpica al estadio lleno, que vi la Vuelta Olímpica con mis hijos, que creo que tanto para mí como para mis hijos es un recuerdo que yo voy a tener en mi memoria mientras viva. O sea, creo que fue una de las cosas más acertadas por fuera de lo deportivo que he hecho, dar la Vuelta Olímpica con mis hijos.
Vos sabés que yo no tengo el recuerdo de mi primer partido en el estadio, pero sí tengo el recuerdo de la primera vez que salí, la primera y única vez que salí como mascota en el Estadio Centenario. Qué lindo. Y tengo el recuerdo intacto del retumbar fue un partido de Peñarol-Liverpool, porque mi padre me llevó, te tenían que llevar a la América, tenían que sacar entrar a la América y salía. Y no me lo voy a borrar nunca más, porque después se dejaron de salir mascota, porque fue un clásico y se agarraron a piña, ¿te acordás? Sí. Pero era increíble. Y me acuerdo de esto que relata Alves, porque estaba en la tribuna Colombes con mi padre. Me acuerdo que fui con mi padre entrando con tarjeta joven. O sea que mi padre era menor. Mi padre era menor de 30 años. Cuando Bengoechea hace el gol en la Colombes de tiro libre. Uruguay sale campeón de América.
Capaz que estaba sentado al lado mío, porque yo fui a la Colombia también.
Bueno, y no hace el gol en la Colombes, sí, la Colombes. De tiro libre de Bengoechea. Aparte, Bengoechea era mi ídolo. Exacto. Y Alves cuelga los guantes en el arco. Años después, cuando viene a tocar Paul McCartney, creo que era año 2012, voy con mi hermana Silvana, que ahora en un par de semanas está por ser madre.
Le mandamos un beso.
Le mando un saludo a Silvana y a Amelia, que está en camino. Y cuando termina el concierto de Paul McCartney, le digo: Silvana, acompáñame al arco de la Colombia, es que quiero sacarme una foto. Me colgué arriba del arco, en el ángulo donde Bengoechea hizo el gol, y me saqué una foto en el ángulo ese, que fue un hecho histórico, el último, sí, claro, campeonato uruguayo de América en el Estadio Centenario.
La última Copa América.
Tengo esos recuerdos. Cada uno debe tener recuerdos todos, en el estadio.
Y de cada lugar.
Y de cada lugar del estadio.
Y de cada lugar. Fernando Alves, ¿se acuerda de un partido que fue 50 años de 1930? El 18 de julio de 1980 estuvo Fernando Alves. ¿Qué pasó allí?
De mi debut en la selección mayor, yo había sido citado bastante tiempo antes a la selección mayor, pero mi primer partido fue el partido conmemoratorio del 50 aniversario del primer partido de la selección. El primer partido que jugó la selección uruguaya fue en 1930, julio de 1930, creo que fue un 18 de julio. Y el 18 de julio de 1980, 50 años después, se repitió el mismo partido, entre comillas, Uruguay-Perú, y bueno, en ese partido me tocó debutar en la selección mayor. Recuerdo que salimos 0-0, y ojalá tenga la suerte y poder ver el partido, ya que pude jugar el de la conmemoración de los 50 años, estar presente cuando a 100 años del primer partido en el Estadio Centenario de la selección uruguaya pueda estar en el partido de los 100 años.
Y esta para César Sanguinetti. Jorge Seré, campeón de la Copa Libertadores de América. Y para tú, que también, nacional campeón, Jorge Seré. Ah, ¿Qué sintió ese día? ¿Qué se acuerda de ese 88 maravilloso para Nacional?
Superman.
El día que ganamos la final de Libertadores, lo que más recuerdo fue el ingreso a la cancha, porque nunca vi una cosa igual, ni viviéndolo desde afuera, ni mucho menos desde adentro. Además, yo era el primero de la fila, siempre acostumbraba a salir primero. Y bueno, es una de las alegrías más grandes, un disfrute tremendo, es haber conseguido el sueño de cuando uno era chico. Y bueno, fue una fiesta increíble.
Y hablando de historiadores, periodista deportivo, escritor de varios libros sobre temáticas. A ver, César, no, dale.
No, creo que este fue mi primer partido en el estadio.
¿En serio? Sí. ¿El día de la final?
Sí.
Partidazo.
¿De qué debut? Para debutar, ¿eh? O por lo menos que yo tengo recuerdos.
Sí. Que viniste de Castillo.
Claro. Sí.
¿Qué debut?
Sí, yo tenía 7 años.
Campeón. Creo de la que fue Copa mi primer partido.
Lloraste hasta 2 días seguidos.
Y me acuerdo, tengo 7 años, viste que no te acuerdas de todo, ¿no? Pero tengo imágenes del estadio, del festejo, de los gritos, de los goles, de mi padre. Tengo como pantallazos, no te puedo hacer una cronología del día.
Estaba full. Bueno,
aparte, para la gente del interior, llegar al estadio es.
Sí, no, es increíble. Todo un acontecimiento.
O sea, para mí es algo mucho más normal.
Claro.
Para
sí, lo veías en la vuelta, si es un mandado quizá o
claro,
ibas a algún
está
lugar.
Está metido en el corazón de tu ciudad. La gente del interior es algo que tiene más planificado.
Olímpica.
Planificar. Venir en una final de la Libertadores.
Sí, un montón. Sí, sí, me acuerdo de este día.
Bueno, vamos a otros deportes. Hubo otros deportes en el Estadio Centenario. Alfredo Chandi nos cuenta qué otros deportes se disputaron, en dónde, en qué parte del estadio hubo otros deportes. A ver, no la cancha, fuera de la cancha.
Cuando empecé a ir al Estadio Centenario, todavía había otro tipo de actividades. Y yo recuerdo haber estado en alguna pelea de boxeo, siempre con mi padre, en la tribuna olímpica, abajo en la platea olímpica, donde estaba ubicada la cancha. Y bueno, eso se habilitaba en el costado y se habilitaba toda la tribuna olímpica también si la pelea era muy importante. Pero Dogomar Martínez, otros boxeadores de la década del 50 y principio de los 60, realizaron algunos combates. No fueron tantos. También una vez que llegó la Vuelta Ciclista del Uruguay, con el punto final de la carrera, algunos festivales de gimnasia y ese tipo de cosas. El estadio desde siempre no se utilizó solamente para el fútbol.
Bueno, y en el final nos vamos con anécdotas. Anécdotas de los entrevistados. A ver, Jorge Seré, campeón con Nacional. ¿Qué anécdota tiene? Tiene una anécdota imperdible. Yo, la verdad, bueno, nada, pero...
Que la cuente él.
Me enojé. Cuando escuché la anécdota de Seré, me enojé con el jugador que va a contar.
¿Sabes que es el máximo ídolo de mi infancia, no?
Sí, sí. Bueno.
Para mí, Jorge Seré.
Cuando lo vea, si lo veo en la calle a este jugador que protagoniza la anécdota con Seré, y le voy a decir algo.
Creo que fue mi último año en Liverpool, creo que fue. 97. Estábamos jugando la liguilla y ya habíamos quedado eliminados. Jugábamos contra Punta del Este, era el último partido, no teníamos chance de clasificar y éramos preliminar de Nacional. Ya estábamos sin chance, hablé ahí jodiendo en el vestuario. El que pateaba los penales era Alvarilla González en ese momento. Sí, por eso fue en el 97. Y le dije, si estamos ganando cómodo y hay un penal, déjame patearlo a mí. Así yo no sé cuándo va a ser mi retiro, por lo menos algún gol puedo hacer. Y me dijo, sí, dale. Sí. Íbamos ganando 4-0 y... penal para Liverpool casi en la hora, y salí del arco de la Amsterdam. En esa época la hinchada de Nacional estaba más que nada en la Amsterdam, y cuando la hinchada Nacional, que era el partido de fondo, me vio salir del arco a patear el penal, empezó a cobrear mi nombre, y cuando llegué al área rival, Fabián César había agarrado la pelota, me dijo, no, lo voy a patear yo, le digo, no joda, le digo, que den que pateaba yo, no, lo voy a patear yo, y está, no me iba a poner a pelear ahí al borde del área. Me hice canchero y quedé como que le había ido a contar algo a él. Y lo pateó, hizo el gol, pero después en el vestuario le dije todo. Igual, un gran amigo, Fabián.
Qué bronca.
Andá, peleate con Fabián Chesaro también, que estaba, como un oso grande, ¿no?
Pero igual, era el último.
Qué horrible, qué mal Chesaro, mal Chesaro.
4-0, no seas mal.
Pero aparte, claro, Seré viene pidiendo para tirar penales desde la final del 88. O sea,
tremendo, Seré.
¿Te acuerdas cuando ataja los penales en el 88 contra el PSV? Los pide él, no se lo dan tampoco.
Increíble. Bueno, más
anécdotas. Con eso.
Sí, sí. Más anécdotas. Alfredo Chandi, anécdotas. A ver, tiene varias.
Es haber entrado a la cancha alguna vez cuando entraban los jugadores para sacar la foto. Y bueno, alguna vez siendo muy chiquilín me tocó hacer eso. Y la otra emoción grande, ya como periodista, cuando me tocó por primera vez ir a trabajar al Estadio Centenario y estar en las viejas tribunas que tenía la América. Esas viejas tribunas que... fueron cambiando con el tiempo y que cuando se hizo la Copa de Oro se renovaron y que posteriormente tuvieron también otras modificaciones importantes. También, como anécdota, estaba en el estadio aquel día del partido Peñarol y Danubio, cuando hubo un problema, golpes de puño y demás, con Víctor Hugo Morales y también con los hermanos del arquero Corvo de Peñarol.
Bueno, y nos vamos. Anécdotas. Alberto Kessman cuenta más anécdotas.
Sí, tendrá.
Sí, tendrá. Y Luis Prats, el periodista deportivo, escritor de libros sobre temáticas históricas, también cuenta una experiencia, ¿no? Inglaterra, campeón mundial, vino al Estadio Centenario. A ver cómo fue.
Tiene que ver con un partido que me tocó transmitir después de haber debutado como relator de fútbol. Y fue que yo hacía canchas, iba a la cancha a dar información. Y entonces, desde era un partido de primera división, el relator que era de Colonia no había llegado. Miento, fue antes de mi debut. Antes de yo transmitir el primer partido, el relator de primera no había llegado, venía de Colonia. Y el relator de la preliminar ya había transmitido. Entonces yo estaba en el Francini y me llaman, me dice, Kessman, véngase para el Estadio Centenario. Yo me imaginé que era para transmitir, entonces me tomé un taxi y venía en el taxi nerviosísimo. La verdad que cuando llegué a la cabina del Estadio Centenario, entré a la cabina, el locutor comercial, dice, ya quedo con usted, y se iba a decir Alberto Kessman, y se siente la voz, dice, ¿qué tal? Llegué, muchacho. Y era la voz del relator de primera división, y yo qué sé, de los nervios me comí como 4 helados, porque la verdad que tenía unos nervios varos, pero además de los nervios, o más allá de los nervios, la ansiedad de poder mostrarme. Pero me llegó después con el partido que debuté transmitiendo el clásico de tercera división en el año 1968, antes de cumplir yo los 18 años.
En particular, la visita de Inglaterra en el invierno de 1969, cuando era el campeón del mundo, hizo una pequeña gira por América del Sur. Fuimos a la tribuna de Amsterdam, prácticamente en el último escalón de lleno que estaba el estadio. Ganó Inglaterra 2-1. Recuerdo algunas jugadas, recuerdo que la cancha estaba totalmente cubierta de barro por las lluvias y que Inglaterra jugó enteramente de blanco, terminó con los uniformes todos embarrados. También me acuerdo que el gol uruguayo lo hizo Cubilla, pero que bueno, que Inglaterra fue superior porque en aquel momento tenía un gran equipo.
Preciosos recuerdos, Andrés.
Bueno, gracias a ustedes y gracias a los entrevistados que nos dieron la posibilidad de contar esas anécdotas del estadio. Tú, que vos no contaste ninguna tuya.
Yo fui de muy chica también en la América con mis padres y mis hermanos a ver Nacional, no me acuerdo contra quién. Ajá. Fuimos solamente a ver el partido y después fuimos una segunda vez a recorrerlo por dentro, el museo, la escuela, todo lo que había. Hicimos como más un tour turístico, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, mi viejo, cuando nos traía a Montevideo, siempre veníamos a la América a ver Nacional y tengo el recuerdo.